Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa a esta hora en la Asamblea de Madrid. Pleno y sesión de control al Gobierno regional. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues el debate ha subido de tono cuando Podemos ha preguntado al Gobierno por qué utiliza la sesión de control para hacer oposición a otras instituciones, en especial al Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena. José Manuel López ha acusado a Cristina Cifuentes de ocupar el espacio de Esperanza Aguirre como portavoz del Grupo Popular en el consistorio. Dice López que las profecías apocalípticas del Partido Popular respecto a los ayuntamientos del cambio se están viniendo abajo. La presidenta de la comunidad ha contestado que ella se somete al control parlamentario bajo la libertad de expresión y que seguirá ejerciendo esa libertad de expresión por mucho que Podemos lo quiera impedir. Escuchamos a ambos.
Creo que son ustedes los que tienen miedo. Miedo a que la gente concluya que esa profecía apocalíptica de nuestra llegada a las instituciones no era más que una estrategia de marketing, ya que vean que el cambio no solo es aire fresco, transparencia y trabajo, sino que se está gestionando mejor que lo hacen ustedes. El cambio se abre paso con normalidad en los municipios, pero eso no es objeto de esta Cámara. Yo le pido que aquí se centre en dar cuentas de lo que ustedes hacen o deberían estar haciendo. Deje que nosotros seamos la oposición, ya tendrán tiempo para serla ustedes.
Ustedes no van a conseguir que nos callemos. Es que a mí me da la impresión de que a ustedes parece que no les gusta el debate, les gusta el ordeno y mando. No les gusta, tienen alergia a la palabra libertad, no les gusta que se hablen de aquellas cosas en las que ustedes no están de acuerdo. Cuando se les lleva la contraria, no les gusta. ¿O es que, señoría, acaso usted está pretendiendo ejercer con su pregunta algún tipo de censura para que aquí solamente se hable de lo que usted quiere?
¿Cómo van a poner ustedes en marcha medidas?
La sesión de control al Gobierno continúa. En este momento es Podemos quien pregunta a la consejera de Economía y Empleo sobre el fraude fiscal.
La conciencia de cumplimiento.
Gracias, Begoña. Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid. El rector de la Universidad Autónoma, José María Sanz, ha condenado las muestras de intolerancia que atentan contra la libertad de pensamiento y los valores de convivencia propios de la comunidad universitaria. Sanz se ha referido así en un breve comunicado publicado en el perfil de la universidad en la red social Facebook, el asalto que sufrió ayer la capilla de la universidad. El rector ha tachado ese asalto como una irrupción violenta y recuerda que la capilla se encuentra en un espacio universitario, mientras la policía continúa investigando para dar con los autores del asalto. Desconvocado el paro en Renfe previsto para hoy, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios anunciaba anoche la desconvocatoria al haberse producido avances en la reunión que mantuvieron sus representantes con la dirección de la compañía. Sin embargo, se mantienen las convocatorias de los días 24 y 29 de junio, también la del 1 de julio, ya que, según dice el sindicato, no ha sido posible completar esos avances con acuerdos concretos que permitan superar esa conflictividad. Juan José García Fraile, secretario general del SEMAF.
Ha sido fundamental el cambio que nos ha permitido estar todo el día negociando y que se hayan propiciado estos avances que nos han permitido desconvocar un día, aunque evidentemente no hemos cerrado lo que es el acuerdo que nos permitirá desconectar todo el conflicto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente terminó ya hace un rato la hora punta. Se está circulando por todas las vías, al menos de momento, con total fluidez.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Debido a una incidencia, el tráfico ya solucionada, el tráfico está siendo muy complicado en la Gran Vía en sentido Alcalá, Plaza de Cibeles, y esto está obligando a desviar los vehículos que llegan desde la calle Princesa. No se les permite el acceso a la Plaza de España, se les desvía por el lateral hacia la calle de Ferraz. Ténganlo en cuenta, por tanto, que el tráfico complicado en la zona centro, y si circulan por la calle Princesa van a encontrar el tráfico muy lento y no se les va a permitir el acceso a la Plaza de España y Gran Vía, desviándoles por la calle San Leonardo hacia la calle de Ferraz.
Y en economía tenemos una nueva subasta de deuda a medio y largo plazo con subida de la rentabilidad. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Cuatro referencias han puesto hoy en el mercado. Bonos a 3 años y obligaciones a 5, 10 y 24 años. La más importante, esas obligaciones a 10 años, que han pasado de ofrecer una rentabilidad del 1,49% a ofrecerla del 1,59%. Algo lógico y que recoge las tensiones que se están produciendo en el mercado de deuda por la proximidad del Brexit. Recordemos que se vota en apenas una semana. En total, más de 5.000 millones de euros los que ha adjudicado hoy el Tesoro, que sumados a los adjudicados el pasado martes, hacen un total de más de 10.000 millones de euros en deuda pública, con una rentabilidad muy positiva para nuestras cuentas públicas. En cuanto al mercado, tenemos al IBEX 35 cayendo más del 1%, 8.160 puntos. Técnicas Reunidas se sitúa como peor compañía, con una caída del 3,35%, mientras que en el lado contrario Inditex gana un 0,30% y evita el color rojo. La prima de riesgo repunta hasta los 162 puntos básicos y el euro se cambia por $1.12.
De momento es todo, más noticias al mediodía. Siguen en la compañía de todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Gracias a las medidas del Partido Popular, el desempleo ha bajado de los 4 millones. Si seguimos así, podremos llegar a 20 millones de españoles
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, llegaremos a los 20 millones de españoles trabajando en 2020. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa, y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No, es no. La afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez del Partido Socialista. Te pido un sí para una sanidad pública de calidad que no excluya a nadie. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí a un empleo digno y con derechos, con salarios que permitan llegar a fin de mes. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y ocho minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, cuarta hora de programa, en la que toca ponernos manos a la obra y entrar en faena,
Pero entrar en faena de verdad, cambiar el armario, una de las actividades, yo creo, de la casa a las que más nos cuesta enfrentarnos. Ese momento de cambiar el armario es como, venga, para el próximo fin de semana. Yo al menos siempre lo hago en fin de semana.
Oye, se le despierta una sonrisilla,
Sí.
a Pedro Caballero, ya sabéis, creador de amosdecasa.com. Pedro, muy buenas.
Buenos días.
Como diciendo, mira, he elegido el día perfecto, ha vuelto el fresquete a la Comunidad de Madrid, y ahora, ¿qué hacemos? Pues algunos sí. Habían adelantado, otros lo habían dejado más remolones, y dicen, ¿qué hago? Quieto parado.
Pues ahora lo que pasa es que hay que cambiar el armario, y es que la ropa hay que cambiarla, y no cambiar el armario físicamente de yo con el vecino conmigo, no, sino el armario, hay que cambiar la ropa, y bueno, si nos ha venido está un poco este fresquito de golpe, pero hay que seguir cambiándolo, y la verdad es que tiene su aquel, ¿no? Mira, yo no utilizo fin de semana, yo he empezado ya, yo entre semanas se me da mucho mejor, lo hago
¿tú crees?
Más tranquilo.
Sí. Yo necesito el fin de semana para ponerlo todo encima de la cama tirado, yo lo debo hacer fatal, porque es que yo empiezo a sacar cosas y lleno toda la cama de ropa.
Pues, muy atenta, trucos y consejos con Pedro Caballero. Ya sabéis que si vosotros tenéis los vuestros, esas pautas que también os puedan ir bien para cambiar la ropa de estación, tenemos el WhatsApp 628-091-117.
Exacto.
Y también las redes sociales.
Las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Nos encontráis como Hoy en Madrid. Y tenemos también un teléfono gratuito, que es el 910-30-63, para cualquier consulta, cualquier duda que tengáis sobre ese cambio de armario, el cambio por temporada. Aquí está con nosotros Pedro Caballero.
¿Qué le preguntaremos, Pedro, qué prendas nunca hay que cambiar de armario? Es decir, que siempre
hay que
dejar...
¿Siempre hay que dejarlas?
Hombre, fíjate, ¿eh?
Si no las hemos dejado... ¿Las de fondo de armario?
Claro, si la gente cuando entró el calor... De repente ya hubiese dejado todas las camisetas, los pantalones cortos, y no hubiese dejado alguna camiseta de manga larga, alguna rebequita, alguna camisa de manga larga también, pues tenía que volver a ir al trastero, debajo de la cama, al altillo del armario, donde tenga
la
todas
caja.
Las cosas guardadas. Que enseguida vamos contigo, Pedro, pero ¿te apetece ir a Alcobendas?
Pues sí.
Pues hoy en Alcobendas vamos a encontrar una iniciativa muy interesante, sobre todo para aquellos que tenéis hijos en edad escolar.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los Pibe Days de Ford, te puedes llevar un Ka por 6.290 euros. Y con Auto Start Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca, que encima mola 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo estamos comentando con Pedro, ¿no? Uno tiene que cambiar la ropa, tiene que sacar la de verano, guardar la de invierno. Se va dando cuenta que mucha ropa a lo mejor está nueva, mucha ropa a lo mejor ya no nos la ponemos. Por ejemplo, los chavales que terminan ya el cole, el uniforme escolar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor año que viene no le sirve.
Seguramente no.
Claro.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que el pantalón corto siempre sirve.
Ah, el pantalón corto siempre es como se dice ahora, un must.
Claro,
porque siempre tiene que estar.
Claro,
¿no?
Porque el largo le puede quedar más corto si crece y tal, pero el corto nos puede valer para empezar el verano, porque sabes que es el colegio de septiembre, octubre, siempre hay esos 2 meses de pantalón corto todavía.
¿Ya tienes apañado con los críos la vuelta al cole el año que viene? Me refiero ya a las matriculaciones, las cosas, porque claro.
Los libros de texto. Dicen que hay que ir ya reservándolos.
Bueno, pues llega el momento de poner las cuentas claras, ¿no? De darnos un respiro, de organizarnos, y por eso vamos a ir a Alcobendas y vamos a ir a conocer una iniciativa de venta online de, por ejemplo, uniformes escolares.
Sí, una venta online que se puede realizar a través de uniformesparaelcole.es, pero también una venta presencial, diríamos, porque la semana que viene y en Alcobendas, de ahí ese municipio del que estábamos hablando, hay mercadillo también a pie de calle. Y todo esto, bueno, pues surge de la iniciativa de un grupo de madres, como por ejemplo Blanca Cámara, que es una de las socias de uniformesparaelcole.es, que, bueno, pues intentan echar una manita para que todo esto sea un poco más sencillo. Blanca Cámara, muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
a ti por estar aquí, que la verdad es que vamos a hablar de un asunto muy interesante, porque es cierto que es un poquito estrés, ¿no?, el tener que empezar ya a darle vueltas a qué va a pasar el curso que viene, no solo por tenerlo todo preparado, sino también por el desembolso económico.
Exacto, es que lo de los uniformes, el tema del desembolso económico que cada una de las madres y padres hacemos en septiembre es tremendo. Entonces hay que estar preparados y hay que ponerse las manos a la obra y empezar a ver qué prendas podemos reutilizar, qué prendas no y qué prendas podemos revender, que es lo interesante, para que otras madres lo compren a precios muy baratos.
¿Y cómo funciona, Blanca? ¿Cómo lo podemos hacer? Estamos aquí, que vamos enseguida, ¿no?, a poner al día nuestro armario, a darnos cuenta lo que de verdad, por ejemplo, en este caso, al chaval le va a venir bien en septiembre o no. Lo que digamos, mira, pues esto a mí ya no me sirve. Blanca, ¿qué hago con ello? ¿Dónde, cómo lo puedo dar una segunda vida, revenderlo? ¿Cómo es el funcionamiento de vuestra iniciativa?
Exacto. Pues mirad, hemos montado una plataforma online, que es la web www.uniformesparalcole.es, y entonces en esa plataforma tú publicitas tus prendas. Estamos todos localizados más o menos por colegios, porque al final, bueno, pues todas las personas que van al mismo colegio viven aproximadamente en la misma zona. Tú publicitas tus prendas y otros padres de ese mismo colegio pueden entrar y comprarlas. Tú le pones el precio, nosotros llevamos una pequeña comisión y luego quedáis en la puerta del colegio para hacer el intercambio. Es súper fácil y tremendamente cómodo. Y aprovechamos exactamente para darle una segunda vida y recuperar un poco de la inversión que hicimos allá cuando compramos las prendas.
¿Qué prendas podemos poner a la venta? ¿Qué es lo que podemos subir a vuestra web?
Cualquier tipo de prenda de uniforme. Corbatas, faldas, camisas, jerseys, calcetines, cualquier cosa que pienses que otro padre va a poder reutilizar, ¿vale? Aquello que esté medianamente bien y medianamente reutilizable. Zapatos que lo has comprado y has comprado una talla muy justa, se la han puesto tres veces y se te ha quedado pequeño, un jersey, lo que quieras. Además, también tenemos, hemos abierto este año disfraces y material escolar. Esa mochila que te han regalado que tu hijo no ha utilizado y la has tenido guardada en el armario, por ejemplo, pues nada, sacarla y venderla. Ese estuche de un cumpleaños que se quedó olvidado, sacarlo y venderlo. Aquí se vende todo, se compra todo y se recupera inversión, que es lo importante. Y entre todos nos hacemos la vida más fácil.
Incluidos libros de texto, que esto también hay que decirlo.
Subrayarlo.
Decimos que a través de Internet funciona durante todo el año, diríamos, aunque obviamente hay determinadas fechas en las que esto tiene un poquito más de salida, pero que vais a estar la semana que viene en el paseo de Fuentelucha número 13, junto al Parque del Océano en Alcobendas, y allí de alguna manera pues diríamos que vais a montar los tenderetes.
Un mercadillo, torre.
Sí, el auténtico mercadillo, efectivamente, porque... Siempre, bueno, es una demanda de todas las madres que ya están utilizando la plataforma, que hay muchísimas. Oye, pues que además de hacerlo vía online, también podamos llevarla a un sitio físico unos días determinados. Porque muchas veces, pues hay veces que nos vamos a tocar la ropa, a verla, bueno, ahí elegimos. Como el precio es muy barato, siempre puedes comprar una camisa de más y no tienes que ir corriendo, ¿sabes? Entonces, hemos montado un mercadillo aquí en Fuentelucha número 13, en Alcobendas, al que cualquier persona de cualquier colegio de Madrid o de España, si quieren venir,
sí, claro,
están invitados, por supuesto.
Es de lunes a jueves, de 5 a 8 y media de la tarde, ¿correcto?
Exacto, sí, perfecto.
Pues ahí quedan los datos, una iniciativa desde luego muy interesante que va a venir muy bien para, oye, pues empezar a preparar ya toda esta vuelta al cole de manera tranquila y así nos ahorramos un dinerito para gastarnos en las vacaciones que llegan antes. Blanca Cámara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego, un beso. Recordamos, uniformes para el cole. .es. Os recuerdo que cualquier iniciativa que pongáis en marcha, que tenga lugar aquí en la Comunidad de Madrid, nos la podéis contar. Nuestra dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
El asesinato de Prim es una de las grandes incógnitas históricas de nuestro tiempo. Bueno, en realidad se sabe quién le mató y se sabe por qué.
Pero bueno, salieron como pudieron dando caña a los caballos. A partir de aquí empieza la confusión y la conspiranoia.
Bueno, pero esto está muy bien porque se dice que llegó a su domicilio, el Palacio de Buenavista, por su propio pie, con unos balazos repartidos por todo el cuerpo.
Bien, pero todo esto es...
¡Mentira!
Mentira cochina, cochina, cochina.
Una investigación forense, es decir, científica, quedaos con el peso de esta palabra, científica, de la momia de Prim, llevada a cabo por el criminólogo Paco Pérez Avellán, ha determinado de forma rotunda las causas de su muerte.
El punto sobre la historia. Los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ponemos entonces ya en faena.
En marcha.
Nos preparamos, Pedro Caballero, tú ya has venido con energía, con ganas, para el cambio de armario. Mm-hmm. Hay que ponerse, es que no sí. Se puede esto retrasar.
No. Si no te pones, no. Además es que lo que decías, es que si y me decís, bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para la semana que viene. No, hoy no me pilla bien, nunca te va a pillar bien. Entonces hay que ponerse y ya está.
Eso
es que no hay más.
Bueno, pues vamos a ir con consejos, poquito a poco. Lo vamos a poner todo muy fácil, todo muy sencillo. Y vamos a ir buscando aquellas premisas que yo creo que parten un poquito a veces del sentido común, pero que a algunos despistados se les va el santo al cielo. La ropa se guarda siempre limpia, por Dios.
Claro, pero no es que, vamos a ver, no vamos a hacer aquí que los oyentes que nos escuchen dirán, no, es que yo soy limpio y soy limpia y yo guardo. No, vamos a ver. Yo me refiero a ese pantalón que te has puesto solamente de vestir, que te lo has puesto una vez o dos, a esa chaqueta que queda ahí descolgada porque te la has puesto dos o tres veces. A lo mejor las señoras un vestido que se han puesto tal, pero es que... No, es que
los
claro,
abrigos.
Los abrigos también.
Ah, pues no me lo he manchado mucho este invierno. Pues
ahí lo dejo yo para la temporada que viene.
Claro, pues ¿qué pasa? Que esto simplemente vale por lo siguiente. No vale porque esté sucio realmente. Visualmente no estará sucio, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tenemos una manchita que no nos hemos dado cuenta. Y si lo guardamos con esa mancha, pasan los meses que tenemos, de 2, 3, 4, 5 meses que tenemos la ropa guardada, y cuando lo sacamos esa mancha está más incrustada, con lo cual eso nos viene bien para repasar esa ropa y verla, y si hay alguna mancha quitarla. O sea que simplemente por eso.
Como tengamos la manchita 4 o 5 meses, ya no hay quien la saque de ahí.
Ya nada, ya se va incrustando la tela y es más complicado. A ver, hay trucos para quitarlas, pero va a costar más, con lo cual mejor la ropa limpia. ¿Qué le hemos puesto? Al tinte, que se puede el tinte, que no, pues la lavamos en casa y ya está. Además tenemos aquí una temporada muy buena para que se vaya...
Se seca más rápido.
Un plumífero tenemos, por ejemplo, ¿no? Es que también. Es un plumífero que es un, no sé, tarda mucho, vale, tarda mucho, pero se pone y se lava. Que se acuerden los oyentes que para lavar estas prendas que tienen plumas, lo hemos dicho muchas veces, hay que meter un par de pelotas de tenis en la lavadora. Y esas pelotas de tenis lo que van a hacer es que no se van a quedar a apelmazar las plumas y va a quedar mucho mejor, con lo cual... Y luego cada 2 o 3 horas o 4 hay que sacudirlo en el tendedero para que esas plumas se vayan un poco...
Se
oreen y se vayan un poco poniendo más esponjosas, ¿no?
Oye, ¿algún truco, alguna recomendación para lavar esas prendas que inmediatamente después de que se sequen van a ir en cajas, en bolsas, en fundas porque las vamos a guardar?
Lo que hay que hacer siempre, yo siempre lo que hago con las prendas blancas, sobre todo las camisas, ¿no? O pantalones blancos, todo lo que es blanco, intento cuando lo voy a guardar de un año para otro, lo que intento es que no le echo suavizante.
¿Por qué?
No echamos suavizante.
¿Por qué? Vale. Porque normalmente, en algunos casos, amarillea la ropa.
Ah.
Entonces, logré con el tiempo, me di cuenta, y cogí algunas prendas y tengo una prueba, y me di cuenta de que realmente... No había cogido ese tono amarillo que a lo mejor lo coge simplemente de estar guardado, ¿eh? Algunas, no todas las prendas, pero algunas prendas, depende del tipo de algodón que sea, si es lino, si no es lino, ¿no? Sobre todo de verano a invierno, ¿no? Uh-huh. Me di cuenta de que hay que coger esas prendas que son blancas, que también podemos tenerlas en invierno. Podemos tener a lo mejor un jersey de lana de estas finito que sea blanco, uh-huh. o algún pantalón incluso de invierno que sea blanco, por ejemplo, también. Pues esas prendas o las camisas que tenemos blancas, esas camisas yo siempre aconsejo guardarlas sin haberles echado suavizante.
Sí, suavizante, solo lo blanco, lo ¿no? Blanco, lo demás blanco. Sí, porque, no sé, parece que te da como la sensación de que si lo guardas con suavizante, pues luego te va a oler todo como mucho mejor al meterlo, por ejemplo, en una cajita, ¿no?
Ahí sí, aunque ahí siempre hay los ambientadores caseros son los que mejor funcionan, que es, lo dijimos hace ya tiempo, pero que es una bolsita, yo suelo utilizar una bolsita de tela, ¿sí? en la cual puedes tener dos opciones, o una, poner dentro hojitas de laurel, que lo que hace es que esto ahuyenta las polillas, y si es que en algún caso hay polillas.
Laurel, ¿vale?
Laurel. O si no, cogemos una bolsita de tela y le metemos unas plantas de estas aromáticas, la cerramos y nos da un olor, nos da buen olor en la ropa donde la hemos dejado, en la caja que la hemos dejado.
Oye, qué bien, qué alternativa lo de la bolsita con laurel para, además, ahuyentar a las polillas y no la famosa naftalina que huele que te mueres.
Decir que
yo es que huyo, claro, yo es que huyo de eso porque cuando los niños son pequeños, en algún caso puede caer en que piensen que son caramelos.
Ah, no lo he pensado, pero es cierto.
Porque vamos,
que esa imagen.
Claro, porque parece como un caramelo.
Sí.
Y ya me tocó cuando era pequeño uno de ellos de coger y decirle, ¿por qué? Porque no lo saben. Ellos piensan que son caramelos y además cuando lo abren como parece un caramelo.
Sí.
Es tentador, sí.
Entonces mejor evitar, y sobre todo si hay niños pequeños. Con eso además funciona muy bien, porque además es que no le da un olor excesivamente fuerte, uh-huh. y es un remedio casero.
628-091-117, nuestro WhatsApp, tengo a Paqui en línea, Pedro, y dice, estas prendas que estáis hablando, de algodón, color blanco, de los que estábamos hablando un poquito para guardarlas, ¿hay que guardarlas planchadas o sin planchar? Gracias.
También es otra cosa que también hay que hacer. Yo hay algunas que las plancho y otras que lo guardo sin planchar. Hay unas camisas.
¿Y cuál es el...?
Las camisas que son muy de vestir, las suelo guardar sin planchar.
Muy de vestir.
Muy de vestir. ¿Por qué? Porque cuando las voy a utilizar, las plancho y las tengo, las doy mejor.
Recién planchado.
Recién planchado. Tal. Las que son así más de sport y tal, sí las suelo guardar siempre planchadas. Pero las que son muy de vestir, ¿por qué? Porque cuando las pones, siempre a lo mejor al guardarlas, se te puede como que hacer alguna arruga, sí. alguna cosa. Entonces son telas más delicadas y yo las suelo guardar esas sin planchar. Las que son muy de vestir. Pero el resto de la ropa, sí, el resto de la ropa planchada.
Claro, Elena pregunta, no, depende dónde las guardes.
Claro. También, claro.
Si las vamos a cambiar, por ejemplo, a otro armario y las ponemos en perchas, pues entonces no habría gran problema, pero si lo guardamos todo en cajas,
claro,
para meterlo,
claro,
en el altillo,
cada, ahí diremos
dónde, ahí hay que doblarlas.
Claro. ¿Dónde los podemos guardar?
Claro.
Entonces, hay incluso opciones que diremos ahora después, en las cuales son variadas y en esas opciones sí que se nos puede arrugar, con lo cual si se nos va a arrugar, pues no merece la pena en este caso planchar ese tipo de prendas, o por lo menos yo lo hago así.
Bueno, entonces ya tenemos ahí las prendas, limpias.
Limpias.
Preparadas.
Planchadas, unas sí y otras no.
Unas sí y otras no. Con suavizante, unas sí y otras no.
Las blancas son las únicas que sin suavizante.
Vale, ¿por dónde empezamos?
Pues primero.
Es decir, claro, nosotros sí. tenemos nuestro armario.
Yo ya lo tengo todo listo. Tirado en la cama, que es el lugar
error,
donde yo voy dejando
error,
todo.
Error, porque tú ya has tirado todo en la cama y nos ha dicho, Pedro, cómo tenemos que actuar.
Pero es ya, decir, pero yo lo he lavado
tú
todo.
Tú como una loca ahí,
lo he planchado,
cogiendo todo no. y esparciéndolo.
A mí me, claro, ha dicho, hay que lavar la ropa y yo me he puesto a lavar como una posesa, como si no hubiera mañana, lavadora tras lavadora. Y luego ya lo he planchado todo y lo he colocado todo encima de la cama.
Bueno, ha hecho
ahora
bien.
Me sobra.
A ver, okay. Primero, lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo que a mí me da siempre resultado, es, primero, vamos a empezar, vamos a tener dónde vamos a cambiar,
hay que
esa
pensar,
ropa.
Claro, ¿qué hacemos con todo esto?
Claro, porque si lo sacamos y no sabemos dónde lo vamos a colocar, porque puede ser que algunos oyentes que nos estén escuchando lo hayan hecho más veces, pero también habrá alguno que la primera vez a lo mejor que hace el cambio de ropa de armarios. ¿Eh? Alguna ama de casa que diga, oye, pues mira, este
o
año...
O hay alguien que antes tenía mucho sitio en casa para tener el armario de temporada y el armario de guardar cosas, y han llegado bebés, y se ha quedado sin
hay
menos
que compartir
armarios.
Ahí está. Entonces, ¿qué opciones tenemos para poder guardar? Pues primero, hay unas cajas muy prácticas que las venden en grandes superficies, sobre todo en estos sitios de bricolaje y demás, que son planitas, son muy bajitas, miden como unos 15 centímetros aproximadamente, un poquito menos, tienen tapas y tienen ruedas, y son muy largas. Esas cajas las podemos meter debajo de la cama.
Ay, sí.
Una opción es, debajo de la cama.
Esas cajas, si tenemos, más planas.
Claro, si tenemos canapé, pues entonces, claro, si la caja es con canapé, ya tienes ahí cajón debajo. Pero si no, debajo de la cama. ¿Por qué? Porque cabe debajo de la cama. Otra opción, las maletas que hemos dicho muchas veces. Las maletas que tenemos vacías para cuando hacemos un viaje, ¿por qué las vamos a tener vacías?
Es verdad, hay que aprovecharlas. Que están en casa,
aprovechémonos. Pues, luego, armarios portátiles. Esos armarios portátiles que venden, que son de tela, que tienen una estructura metálica y que tienen, que tienen tela y que, y que se cierra con una cremallera. Cuidado, de tela. No plástico. De tela. No plástico.
¿Qué pasa con el plástico?
Armario de tela.
El plástico para guardar ropa no es aconsejable. La ropa tiene que respirar. El tejido tiene que respirar. Es orgánico, tiene que respirar. No podemos meter algo donde esté cerrado totalmente de plástico. Yo siempre, siempre aconsejo una especie de tela que pueda respirar la ropa. ¿Por qué? Porque si la metes en algo así cerrado, además cuando lo abres, la sensación tampoco es buena, ¿no? Porque la ropa es como si se quedara aquí acumulado, como que no hay aire y tampoco pasa. En fin, eso es una opción. Luego también hay otro tipo de embalajes, que este ya es un tipo de embalaje donde no tienes que planchar nada. ¿Por qué? Voy a decir ahora, ¿por qué no? Porque son unas bolsas que lo que haces es que metes la ropa, tienes una pistola, lo que haces es que saca el aire, saca el aire y se queda totalmente prensado.
Da al vacío. Las bolsas al vacío.
Exactamente. Lo que haces es poner la ropa al vacío.
Vale, que tú lo pones ahí, incluso la aspiradora a veces, el boquete con la aspiradora. Exactamente.
Pues con la aspiradora también se puede hacer.
¿Y eso no hace falta plancharlo, luego me dices?
No, porque...
Pero da la impresión contraria, ¿no? Que se va a quedar hecho un higo.
No porque se arruga. Se arruga seguro.
A que no lo planchemos antes de guardarlo. Vale. Que lo vamos a planchar cuando lo saquemos.
Yo había entendido al revés.
Y yo también, estábamos con los ojos abiertos cuando has dicho.
Pero se me había
planchar.
Lo guardas y luego no hace falta plancharlo.
No.
Es al revés, que aquí no nos molestemos en planchar nada porque lo vamos a guardar al vacío.
Claro. Eso sí, eso que pasa, que se queda realmente, además yo lo he visto, yo no lo tengo, pero mi hermana, por ejemplo, lo tiene.
Que hay gente que, hombre, si alguien lo utiliza, pues que nos se ponga en contacto con nosotros y nos cuente la experiencia, si merece la pena el guardar las cosas al vacío, se las pides al charcutero.
Ahí lo que hacemos es que realmente nos queda como si fuera, como si fuera una especie de hoja un poquito más ancha, ¿no? Queda, porque queda totalmente ajustado a la ropa, y eso... Lo podemos incluso poner en algún lugar donde tengamos, lo podemos poner uno sobre otro, porque no ocupa tampoco mucho espacio. Yo realmente no soy muy partidario de este sistema.
Porque volvemos al plástico, porque yo creo que estas bolsas son todas de plástico,
son todas,
¿no?
De plástico, exactamente, claro. Son todas de plástico.
Pero bueno, las cajas que van también debajo de las camas también son como de plástico.
Pero suelen tener algunas...
Tienen ventilación.
Claro, tienen ventilación. Tiene una especie de...
Y la tapa tampoco queda totalmente hermética.
Claro.
Vale.
Entonces ahí... un poquito de aire.
Ahí. Oye, Alfonso pregunta en Twitter que si las cajas de cartón sirven. Pone, ¿y las cajas de cartón?
Las cajas de cartón a mí me gustan más. Es un embalaje que me gusta bastante. Porque,
¿sí?
Porque al no ser plástico... la ropa tiene, además tiene siempre alguna abertura, algunos agujeritos de donde puede respirar. Exactamente. Y sobre todo... Vamos a hacer, es un embalaje que cuidamos mejor, más
biodegradable.
Claro, exactamente. Entonces no vamos a pensar un poquito en todo, ¿no?
Bueno, pues tenemos las distintas modalidades de cajas, tenemos los canapés, las maletas, hay gente que puede disponer de otro armario para hacer el cambio de armario.
Detrás de las puertas.
Detrás de las puertas,
que lo dijimos en su día, ¿por qué? ¿Cómo hacemos detrás de las puertas? Pues aquí muy fácil, aquí. Además dijo un truco el otro día que creo que era muy bueno. Que es las anillas de los refrescos, que tienen dos agujeritos.
Sí, uno así más grandecito y otro chiquito.
Exactamente. Eso lo podemos utilizar para ir encadenando perchas uno con otro. En esas perchas lo que hacemos al final de todo, cuando acumulamos 5 o 6 perchas, es una funda de tela.
Claro.
Estas de traje.
Las fundas de los trajes.
Y ahí ya tenemos ahí, por ejemplo, guardas todas las camisas.
Y lo ponemos...
Detrás de la puerta.
En la percha.
Detrás de una puerta, en una habitación donde no ocupa.
Sí.
No ocupa porque además las camisas no ocupan. Son perchas normalmente. Cuidado, las perchas tienen que ser de estas metálicas o de plástico, pero que son finitas, que no son de las de madera.
Sí, que son muy grandes.
Claro.
Porque abultaría.
Claro, no ocupa y ahí podemos tener también, si no tenemos mucho espacio en casa, para poder tenerlo guardado detrás de las puertas.
Y esto va muy bien también para los vestidos, que es verdad que muchas veces tenemos vestidos muy largos que luego no hay manera ni siquiera de que no se arrugue precisamente la parte de abajo porque no te da el armario.
Exactamente. No los trajes, porque los trajes ocupan más, pero sobre todo lo que es camisas. Los pantalones no, porque los pantalones normalmente, aunque en algún caso... Y yo sí que cuando compartí piso sí que tenía los pantalones, lo tenía incluso en estas perchas, que también son perchas muy finitas, donde se cogen. Son unas perchas que se utilizan normalmente, suelen ser para las faldas de las faldas
sí,
de la
señora. Sí, que tengo unas pincitas.
Unas pincitas y para pantalones cortos. Pues yo lo utilizaba para pantalones y hacía lo mismo, encadenaba 2 o 3 y cogía con una bolsa, de como si fuera un portatrajes, le hacía con una cremallera y lo tenía detrás de las puertas también. Con lo cual tenía los pantalones y las camisas, porque el piso era pequeño, claro, y teníamos que aprovecharlo. O sea, que puede ser otra manera de poder aprovechar dónde guardar esas cosas.
Oye, lo tuyo ha sido genético, espacio, ¿no? Siempre, ¿eh? Yo pensé que había sido como evolucionando, pero ya desde que compartías piso, ya pensando en cómo organizar mejor el espacio.
Hay que ir aprovechando, ¿no? Uno cuando tiene, como digo yo, cuando tienes poco espacio y tienes que aprovecharlo, pues tienes que buscarte las mañas.
Bueno, ya tenemos también aprovechado las puertas. ¿Cómo organizamos la puerta, sí, lo que guardamos?
Exactamente.
¿Seguimos todas las camisetas con las camisetas, los jerseys con los jerseys? ¿Lo hacemos de alguna manera?
Sí.
¿Todo puede ir junto? ¿Podemos hacer un totum revolutum?
No. Primero vamos a empezar. Primero tenemos el armario ya. Ya hemos visto dónde lo vamos a uh-huh, dónde vamos a coger esa ropa y dónde la vamos a guardar. Uh-huh. Y ahora tenemos el armario. Normalmente el armario suele tener o bien tres cuerpos o dos cuerpos. Si tiene dos cuerpos, puede ser la parte de arriba, que suele ser una balda donde se guardan las cosas, un poco los jerseys de lana, donde podemos tener guardadas mantas, donde podemos
el maletero de toda, sí, la vida.
El maletero, que en este caso puede ser abierto o no.
Sí, pero sí, sí.
El cuerpo central, donde tenemos pues lo que son los trajes, camisas, pantalones, que en fin, con una barra.
La
y luego cajoneras o no.
O baldas.
Sí, o baldas, según esté organizado, esté, ¿cómo se dice? Vestido el armario, ¿no?
Vestido.
Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos sacando. Según vamos sacando, vamos limpiando.
Eso es importante, ya aprovechamos para hacer limpieza de armario.
Exactamente.
Ese polvo que se suele acumular.
Porque o lo sacamos todo, y si lo tenemos todo sacado, va a ser, a la hora de poder luego colocarlo, va a ser un poco complicado.
Esa soy yo, todo ya tirado encima de la cama.
O bien cogemos y empezamos siempre, en cualquier caso empezamos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho muchas veces, el polvo no podemos coger y empezar de abajo arriba, porque cuando empezamos a limpiarse nos caerá para abajo.
Sí.
Entonces, si vemos que... Incluso que vemos que ha pasado ya tiempo y que hace tiempo que no pasa por allí la limpieza porque se nos ha pasado de tiempo, a lo mejor merece la pena meter la aspiradora y aspirar un poquito antes de no. Si no, si normalmente prácticamente cada semana, cada dos semanas solemos hacer limpieza, ¿qué hacemos? Pues con un trapo seco siempre primero quitamos ese pequeño polvillo que pueda haber y luego yo suelo hacer en un barreñito, suelo utilizar un poquito de agua, hecho un chorrito de suavizante, y luego siempre me gusta echar un poquito un poquito de amoníaco, agua y un chorrito de suavizante. Y el suavizante lo he dicho muchas veces, ¿por qué? Porque aparte de que me da buen olor,
sí,
me hace como una especie de película que lo que hace es que el polvo se adhiera mucho más tarde.
Resbala.
Sí.
Exactamente.
Sí. Entonces, ¿qué hacemos? El suavizante le resbala el polvo.
Claro, ahí le resbala. Exactamente. ¿Qué hacemos? Porque pues hemos cogido estos jerseys que tenemos de lana, lo que tenemos, todo lo que nos abulta bastante, lo sacamos. Lo guardamos y ¿qué vamos a meter ahí? Pues porque en verano muchas veces también tenemos alguna colcha de verano, por ejemplo, algún jersey de estos finitos que pues vamos a lo mejor en verano.
Hay que dejar siempre alguno fuera.
Claro,
el del entretiempo para ahora.
Y una chaquetilla de estas también entretiempo también fuera.
Exactamente. Yo mis rebecas, que no me las quite nadie.
Claro, entonces alguna cosa que lo que dices tú, que no tengamos que luego que estar rebuscando porque en fin, porque nos ha venido de repente una temporada o nos hemos ido al norte, por ejemplo.
Imagínate que tengo que quitar todo el vacío para un día de frío para un jersey, para eso me voy y me compro uno.
¿Qué hasta? ¿Te sale más rentable? Sí, encuentras.
Hombre, que
si encuentras.
¿Que no encuentras? Si es que ya desde el 15 de julio ya está
todo
de septiembre.
¿Ya tenemos la temporada de septiembre?
Claro.
¿En las tiendas?
En cuanto acabe la primera oleada de rebajas y la gente arrasa con todo, no ponen otro escaparate. Ya bueno, te ponen las cosas de entretiempo.
No merece la pena. Tú déjate algún jersecito que no hay que gastar antes de tiempo.
Por si acaso. Luego, hemos hecho esto y hemos cambiado uno a otro, que en el otro lado, si tenemos otro armario, haremos lo mismo. Uh-huh. Haremos la misma función. Quitaremos, limpiaremos, que no, pues como a una maleta, como hemos dicho, las opciones que hemos dicho anteriormente, vamos al cuerpo central. ¿En el cuerpo central qué hay que hacer? Pues no vamos a sacar todo de golpe. ¿Por qué? Porque nos podemos volver un poco locos. Entonces vamos a cogemos todas las camisas, las quitamos, las ponemos en un sitio, con los pantalones, lo tenemos aquí clasificado y limpiamos el cuerpo central del armario. De la misma manera. Limpiamos primero con polvo luego con la bayeta humedecida, como hemos dicho antes, con agua, un chorrito de amoníaco y un poquito de suavizante. Limpiamos. ¿Y aquí qué hacemos? En el otro lado vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ir cambiando. Uh-huh. Yo suelo hacer cojo las camisas, las pongo y en donde tengo las otras camisas las vuelvo a poner. Voy por grupos de ropa.
Eso es muy práctico.
Vale. Grupos, camisas, pantalones. Luego, en el caso que tengamos también, que tengamos ahí ropa también de nuestra mujer, por ejemplo, nuestra pareja, pues si son vestidos y tal, también luego a esa parte de la ropa también. Por grupos, ¿por qué? Porque es más fácil a la hora incluso de traerlo, incluso si vemos alguna prenda que ya no nos vamos a poner, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no nos ponemos, ¿se puede reciclar alguna parte de la ropa? Sí, se puede reciclar.
Hay que aprovechar.
Y si no podemos reciclarla, pues siempre habrá alguien que podemos darlo en alguna asociación benéfica donde puedan reutilizarlo.
Que es verdad que en el cambio de armario es uno de los mejores momentos para decidir.
Claro.
¿Esto me lo guardo yo para el año que viene o no?
Oh, esto ya lleva tres cambios de armario y no me lo he puesto.
¿Me lo he puesto alguna vez desde hace 20 años? No, pues a lo mejor es el momento de darlo.
La ropa no agranda. O sea, yo siempre digo esto, siempre...
Y adelgazar tampoco adelgazamos mucho.
Claro, entonces hay que decir, esto me lo... No, me lo voy a dejar por si acaso, pero si ya ha pasado 3 años y sigue igual, pues no va a ser posible.
Asumámoslo.
Hay que asumirlo.
No nos va a volver a entrar en la vida.
Hay que darle otra autoridad. Aquí sí que me viene a la mente...
A ver.
Algo que yo hago con mis peques, por ejemplo. Los pantalones normalmente decimos, bueno, pues los pantalones que tenemos aquí de una temporada a otra, y resulta que los de invierno... Pero decimos, bueno, pues están aquí en la rodillera, pues tiene aquí una especie de... Que se está ya trasluciendo ya el pantalón,
sí,
¿no?
Sí,
pues a cortarlos directamente. Hay que cortarlos, hacerlos cortos en este caso. Y cuando son niñas, nenas, en este caso yo no tengo niñas, pero tengo sobrinas. Entonces, ¿qué pasa? Que vi un truco que era muy, muy, muy útil para las niñas, que es que les cortan el pantalón de invierno a verano para reutilizarlo y les ponen una especie de como de volante así de,
sí,
de
un
ganchillo.
Añadido, sí, para...
Y la,
sí,
y la, que, la, y la verdad es que era, yo se lo vi a mi cuñada en este caso y dije, oye, pues qué curioso, qué original para reutilizar una prenda que ya está un poco en desuso. Las camisas de manga larga se nos suelen quedar pequeñas a los niños, pero suelen ser de mangas, de que les quedan cortas.
Ajá.
Pues se corta la manga y ya nos vale, porque de cuerpo nos vale, pero de manga no.
¿Una manga corta?
Ya tenemos una manga corta.
Así que nada. Ideas prácticas, trucos, más en amosdecasa.com.
Amosdecasa.com.
Pedro, la semana que viene...
Vamos a hablar de los zapatos.
Mira.
¿Por qué? Porque es un capítulo que tengo yo ahí que parece ser que no hay cosas que hay que tener en cuenta los zapatos, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. A la hora de cómo guardarlos, cómo no guardarlos, cómo mantenerlos, qué zapatos, qué tipo de zapato hay que comprar. Porque eso es importante para los niños, para los adultos. Porque no todos los zapatos son iguales para todo el mundo.
Pues muy interesante.
Ya te digo yo, las mujeres todos los tipos de zapatos nos vamos a comprar. No vamos a hacer distinción. Todos, todos.
Todos les vienen bien.
Todos nos vienen. Luego no tengo suficientes armarios para hacer el cambio de zapatos de armario de temporada. Pero por lo demás todos son preciosos.
Hay trucos para poder aprovecharlos.
Nos encontramos la semana que viene, Pedro.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Gira se hace un traje de alpaca y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson y así, y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gira se lo mira y le dice, excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno. De lunes a viernes a 1:00 p.m. en Onda Madrid.
Teníamos cita pendiente con Ives Ortiz, hablábamos con ella hace un ratito, vuelve con nosotros para avanzarnos los contenidos que nos van a contar a partir de las 2 en el informativo de mediodía de Onda Madrid. Ives Ortiz, muy buenas.
Hola, buenas, hola. ¿Qué tal? Pues sí, pendientes además en una nueva jornada, como tú avanzabas al inicio del programa, esa jornada de huelga de metro, de paros parciales, para ser más específicos, en los que todo ha transcurrido esta mañana con normalidad. Recordamos que se ha convocado de nuevo, estos eran de 6 y 5 de la mañana a 8:40, bueno, pues hay de la 1:20 a las 4:25 de la tarde, de las 5:30 a las 8 menos 5, y en cada tramo hay unos servicios mínimos establecidos. En unos son del 65% y así sucesivamente se van reduciendo, del 58% y del 54%. Son paros que combinan varias convocatorias uh-huh. por parte de varios sindicatos y que confluyen en estos tramos. El lunes que viene está previsto a que haya una reunión por parte de la dirección de Metro.
Se van a acercar posturas, intentar por lo menos.
Sí, es una reunión de la comisión negociadora y los sindicatos que esperan propuestas que permitan desbloquear, ¿no?, la negociación sobre el nuevo convenio colectivo, porque esta parálisis les está llevando a los sindicatos a este tipo de protestas que están teniendo incidencia, lógicamente, aunque todo transcurra con normalidad, en los usuarios, que son al final los que soportan esas colas, esas esperas, esos empujones, esos retrasos, y que además se da la circunstancia que lo han venido soportando coincidiendo con otra huelga, que era la de Renfe, que afortunadamente anoche in extremis se desconvocó. Tenemos pendientes algunas fechas, en que hoy hay de nuevo una reunión. Ha empezado a las 11 de la mañana y vamos a ver cómo transcurre. Es decir, que no cantemos victoria del todo.
Y de momento hoy estaba desconvocada, hoy... pero efectivamente el resto de días todavía no sabemos, a expensas de lo que suceda en esta reunión.
Sí, se mantienen esas convocatorias del 24, 29 de junio y el 1 de julio, pero ya digo que les vamos a informar puntualmente como venimos haciendo aquí en Onda Madrid todos los días. Más cositas. Habréis visto seguramente fotografías de la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid con unas pintadas a favor del aborto libre, en contra de una educación, bueno, a favor también de una educación laica. Bueno, pues el rector de esta universidad ha condenado esas muestras de intolerancia que atentan, dice, porque lo ha hecho además vía internet, contra la libertad de pensamiento y los valores de convivencia propios de la comunidad universitaria. Seguro que de este asunto además también va a haber otras valoraciones que les vamos a contar en el informativo. Por supuesto, punto de información, y se lo hemos contado al inicio, con esa sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid, el Pleno, Begoña Alarcón luego les va a dar cuenta de todo lo que allí está ocurriendo en el Parlamento Regional, y varias cosas que nos llevan fuera de España, como por ejemplo la Eurocopa.
Madre mía, está pasando, la que se está organizando, sí.
Lo que todo tenía que ser, y se habla eso de con deportividad, pues es justamente, ¿no?, todo
mucha violencia y mucho miedo en el cuerpo de lo que pueda pasar. Hemos hablado de esos incidentes entre los hooligans radicales rusos, que incluso se ha hablado de un casting para seleccionar a los más violentos que están allí en la Eurocopa. Los ingleses, pero ahora los turcos también apuntan maneras y han metido el miedo en el cuerpo con lo que pueda pasar en el partido de mañana que enfrenta a Turquía a la selección española.
Y exhiben machetes, navajas, cuchillos, es con lo que vienen cargados hasta los dientes direcciones de Francia cuando, como tú dices, el viernes en ese encuentro contra España, bueno, pues hacen unas amenazas que, en fin, a uno le dejan con el cuerpo helado. Es cierto que la policía también ha alertado a los gendarmes franceses de la posible presencia de un grupo reducido, eso sí, pero un grupo de ultrarradicales procedentes de España que irían en dirección a Francia precisamente para estar allí. Anoche, la policía francesa detuvo en Lille a 36 personas en esa serie de altercados. Ya, bueno, saben ustedes que allí se está viendo una concentración, ¿no?, de esos aficionados durante estos días. Y se estaba disputando el Rusia-Eslovaquia y bueno, es verdad que están todos muy muy pendientes del que esta tarde se juega entre Inglaterra y Gales en la vecina ciudad de Lens. Hay 3.900 agentes, gendarmes, que están dedicados prácticamente en exclusiva a velar por la seguridad, porque esto está ocurriendo fuera, en las calles, claro. Pese a las amenazas a Rusia de que se les iba a expulsar de la competición, bueno, pues los hinchas radicales, como digo, siguen haciendo de las suyas. Y
hay balance del Ministerio del Interior que nos llega en estos momentos. Francia ha detenido durante la primera semana de Eurocopa a 323 personas. Las detenciones responden principalmente a episodios de violencia, robo o degradaciones de bienes, según confirma el Ministerio del Interior en un comunicado que hace público ahora mismo. Dice que 11 de estos individuos ya han sido juzgados con penas de prisión máxima para 8 de ellos. Además, otras 24 personas han sido expulsadas del país, según el Ministerio del Interior, que ha precisado que esas acciones van a continuar a lo largo de toda la competición.
Hombre, en este caso yo creo que es ejemplar que haya una condena que sea proporcionada, ¿no?, a un caso, a un delito, a una acción. Es decir, que me parece correcto que si alguien tiene que estar ya en la cárcel por algo que ha cometido tan grave, pues sea cuanto antes mejor. es uno de los asuntos que nos va a tener ocupados durante estos días, no solamente hoy. Aquí decir simplemente que ha caído una banda que estaba dedicada a robar en locales de hostelería en Madrid. Robaban vehículos de gama alta en los parking de los centros comerciales de varias zonas de la comunidad y luego utilizaban esos coches para hacer de las suyas y asaltar a centros de hostelería. Se llevaban el botín, estaban muy bien organizados, quedaban luego para repartirse el dinero. Y como digo, hay 11 detenidos, se han registrado 7 pisos en Alcorcón y en Seseña. Y de momento, bueno, pues es uno de los asuntos que vamos a tratar, pero hay muchos más, como claro el Brexit. Sí.
Ay, el Brexit.
El Brexit.
Gibraltar y el Brexit también.
Cameron, que va a ir esta tarde 2 horitas, como la visita al médico, allí al Peñón. No gusta esto al gobierno de España, claro,
es
normal.
Que... Pero te han dicho que, bueno, que teniendo en cuenta un poquito de lo que se trata, que van a mirar un poquito
cómo
para
cae
otro
en esa campaña,
lado.
Sí o no, el posible cierre de fronteras con Gibraltar.
Qué
claro,
locura.
Que Cameron va a hacer campaña a favor de permanecer en la Unión Europea, pero las encuestas dicen que cada vez hay más posibilidades de salir de Europa.
Bueno, hay que esperar a ver el resultado, que a veces las encuestas también se equivocan.
Veremos qué pasa.
Nieves Ortiz, que estaremos muy pendientes de boletines horarios y del informativo de las 2 de la tarde. Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Del día a día de nuestra comunidad, nos toca viajar, como cada semana, al pasado, a lo que somos, gracias a la historia, ¿no?
Ya. Al año 1785, así como quien no quiere la cosa. Qué fácil es viajar en el tiempo gracias al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, pues sí que nos gusta este tipo de viajes y todo con unos papelitos que tiene delante Nieves, pero que son mucho más que eso, que son auténticas joyas, porque estamos hablando, pues eso, de los documentos de ese archivo regional, concretamente hoy de unos que nos llevan, pues, a esa época que habéis mencionado, que era ese 1785, donde todos los pueblos y ciudades pues solían tener un depósito en el que almacenaban cereal y de paso pues el excedente de grano que se repartía después entre las gentes de las villas en caso de necesidad, algo que se conocía como pósito. Pues bien, vamos a entrar en detalles sobre cuáles eran los requisitos para la construcción o la reforma de uno de esos pósitos.
Pues Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Belén, Sergio, María José, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues aquí, con ganas de que nos hagas visible ese documento.
Bueno, pues efectivamente lo habéis contado muy bien. El documento que tenemos nos recoge las instrucciones y las normas que había que tener en cuenta cuando se quería reformar un pósito, quizá lo que hoy llamaríamos, y a lo mejor nos suena a todos más, como un silo.
El documento, sí, es verdad. ¿Un silo?
Claro, los silos que todavía siguen existiendo en la mayoría de los pueblos de nuestro país. El documento forma parte de un expediente más amplio. Está metido dentro del expediente que se crea, que se instruye para reformar el pósito de un pueblo madrileño, de Serranillos del Valle, un pueblecito que está en el suroeste de Madrid, muy cerquita ya de Griñón.
Precioso, por cierto.
Sí, señor, y casi de Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué es el pósito? Lo habéis contado muy bien. Era una institución muy importante y era un depósito donde se almacenaba el cereal, el excedente de grano. De esta manera, cuando llegaban pues crisis de subsistencia, momentos en los que bueno había necesidad de grano, se podía prestar a los campesinos, a los vecinos del pueblo, para paliar las malas cosechas, para utilizarlo como semilla o sencillamente para utilizarlo para hacer pan o para hacer harina o para hacer cualquier producto derivado del cereal. Lo habitual era que cada pueblo o cada ciudad importante tuviera un pósito. Y ese pósito estaba dirigido no por una persona, sino por una especie de junta, una especie de comisión, en la que estaban incluidos el alcalde de ese pueblo, un diputado, lo que entonces llamaban un diputado, que no tiene nada que ver con la idea de los diputados que tenemos hoy en día, un depositario y un procurador síndico. Un personaje que, bueno, que puede llamar mucho la atención, sí. No lo hemos oído hablar de forma muy habitual, pero eran personas muy importantes en las vidas de los pueblos porque eran los que defendían sus intereses, los que buscaban nuevas formas de promocionar y de hacer cosas buenas por el pueblo y sobre todo los que se encargaban de defenderle en caso de que ese pueblo, bueno, pues recibiera algún tipo de agravio o se tomara alguna iniciativa que no le favorecía demasiado.
Ah, era gente maja entonces.
Exactamente, sí. Pero era gente maja, eso es. ¿Qué nos cuenta el documento? Bueno, pues el documento nos dice cómo tiene que ser un pósito en el caso de que queramos construir uno nuevo. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es definir el terreno donde se va a construir y específicamente indicar el lugar del pueblo donde se va a levantar. Es decir, tenemos que decir si ese terreno es llano, inclinado o en descenso. A mí esto me ha hecho mucha gracia porque...
¿Por qué?
Pues por una tontería, porque cuando tú dices inclinado, realmente dices, bueno, inclinado hacia arriba o hacia abajo. Claro. Sin embargo, por el documento parece deducirse que inclinado aquí solamente es si el terreno está en cuesta arriba, porque luego especifican que si está en descenso hay que decirlo también. Entonces, bueno, me ha parecido curioso.
Y Nieves, al margen de todos estos requisitos, dices que cuando uno quiere presentar una idea para construir un pósito nuevo, ¿esto quién lo podía presentar? ¿Un particular cualquiera?
No, normalmente lo tenía que presentar la propia institución. Los propios encargados del pósito eran los que tenían que presentar inicialmente al alcalde de ese pueblo la necesidad o el proyecto de construir un pósito nuevo o reformar el que ya hubiera existente. Hombre, normalmente, como todos los vecinos de alguna manera participaban en ese pósito, porque todos tenían que depositar allí el excedente de grano, también ellos podían aportar a cualquiera de los miembros de la Junta que lo gobernaba cualquier iniciativa. Al fin y al cabo, los campesinos son los que mejor conocen, los labradores son los que mejor conocen las condiciones de conservación del grano. Entonces, si ellos veían, pues yo qué sé, que se quedaba pequeño, porque de repente el pueblo empezaba a producir muchísima cantidad de trigo o de cereal, o por ejemplo, pues las ventilaciones no eran las adecuadas, o yo qué sé, había algún problema, mucha humedad, o había algún problema que surgiera, realmente podía partir de ellos. Pero digamos que la iniciativa oficial tenía que venir del pósito propiamente dicho, de esa junta.
Vale, vale.
Has hablado de ventilación. Informar si la ventilación era suficiente o había también un requisito, ¿no? A la hora había que informar de ello si se quería abrir el nuevo pósito.
Exactamente. Una de las cosas que tenían que decir era qué ventilaciones tenía y especialmente si el pósito que se iba a construir lindaba con algún edificio que ya existiera, porque a lo mejor eso sí que podía entorpecer la ventilación que tenía que tener el grano en este almacén. Igual que se tenía que indicar si se iba a construir sobre una zona húmeda o seca, porque probablemente un exceso de cualquiera de las dos cosas perjudicaría al grano, especialmente la humedad. Cuando el grano se recoge en verano necesita, bueno, pues un cierto grado de ambiente seco para que eso pueda seguir su proceso de maduración. Por lo tanto, la ventilación y si la zona era húmeda o seca era importantísima.
Claro, y esto de si la zona es húmeda o seca posiblemente tenga mucho que ver con si da al norte o al sur, y es que era algo muy importante el dónde estuviera el polo ártico.
Exacto, el documento en concreto dice que tienen que indicar la extensión en longitud y en latitud, y sobre todo tienen que concretar en qué lugar cae, y leo textualmente, el polo ártico. Ajá. El documento se refiere al polo ártico, que evidentemente es el polo norte, por lo tanto, la orientación que iba a tener ese nuevo edificio era también importantísimo y tenía que especificarse.
Me encanta claramente esto del polo ártico, desde Serranillos del Valle, que era el pueblecito, y pensando en la dirección del polo ártico.
Fíjate, si estaban ya puestos en aquel momento. Importantísimo también que el proyecto recoja la capacidad de fanegas que puede almacenar. Normalmente cuando se planteaba construir un pósito nuevo era porque el anterior se había quedado pequeño. No tiene sentido hacer una nueva obra si realmente la capacidad no va a aumentar con respecto al edificio anterior. Y importantísimo también, algo que hoy en día sigue siendo fundamental en la vida de todos, el coste total de la obra, llave en mano, cito también textualmente el documento, llave en mano. Entonces, teniendo en cuenta además, si el documento así lo concreta, que la edificación no debe llevar adornos, es decir, se trata de hacer un edificio útil, un edificio que esté adaptado a la finalidad para la que se está construyendo, pero sin virguerías ni adornos superfluos.
Lo único, funcional.
Exactamente. Lo único que se permite es que las puertas, las ventanas o las esquinas se hagan con piedra apiconada. Si yo digo esto, probablemente ninguno sabemos. No sabe.
Yo me pierdo, sí.
Claro, pero ahora cuando os lo explique, rápidamente vamos a identificarlo todo. Son piedras en las que se hacen pequeñas incisiones alargadas, paralelas y generalmente oblicuas. Es una especie de adornito, por decirlo de alguna manera. Entonces, le da un aspecto muy rústico, se sigue haciendo todavía hoy en día. Era un trabajo, bueno, pues muy artesanal, y digamos que a un edificio sencillo le daba una vistosidad diferente. Pero solamente en las puertas, las ventanas y las esquinas.
Y todo este conglomerado, este proyecto al detalle para hacer un pósito nuevo, pero creo que para reformarlo tampoco se quedaba corto.
Tampoco se quedaba corto. El proyecto tenía que indicar el motivo por el que se quería reformar, las obras que se iban a hacer, las dimensiones de la nueva parte que se le quería añadir, porque generalmente era para ampliar la capacidad que tenía, el grosor de las paredes y una cosa muy curiosa, lo que el documento llama el pitipié, es decir, la escala en la que se iban a hacer el mapa o el plano del nuevo edificio y, por supuesto, también el coste de la obra, de los materiales, de los jornales, de las personas que iban a trabajar allí.
Un documento, María José, que podemos ver en el archivo regional.
En el archivo, por supuesto, que además cualquiera que quiera acercarse por allí, Ramírez de Prado, número 3, cerquita del metro de Delicias, Méndez Álvaro, y allí estarán, bueno, pues Nieves y todos sus compañeros, como siempre lo dice, dispuestos para, bueno, pues facilitar las cosas a todo madrileño que quiera acercarse por allí.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Adiós. Un beso.
Un beso.
Noticias de la sintonía de Onda Madrid, información con Loli Jurado y luego la recta final de Hoy en Madrid, la quinta hora.